Vamos a dialogar con el vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, porque queremos abordar varios temitas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la situación actual que se está viviendo en la zona andina, particularmente lo que es Lago Escondido. Queremos hablar también sobre lo que se conoció en las últimas horas, la detención de Wallace. Bueno, pero para esto vamos a charlar con Orlando. Buenos días, Orlando, aquí te saludamos desde Radio Nacional Viedma. Natalia, Alejandro y quien te habla, Nelson Lamucurá.
Mari Mari Nelson, Mari Mari Natalia, Mari Mari
Alejandro. Alejandro. Mari Mari.
Alejandro. Mari Mari Puen, buenos días a toda la audiencia.
Buenos días.
Bueno, Orlando, primero que nada te queremos consultar, porque se está viviendo justamente una nueva marcha y todo un movimiento en el Lago Escondido. ¿Vos estás por allá, por Bariloche también?
Sí, sí. Yo llegué ayer al mediodía porque, bueno, en el marco de la mesa de diálogo estaba prevista una mesa de diálogo para el día de hoy, que el gobierno la semana pasada suspendió unilateralmente, que marca la irresponsabilidad también al gobierno en el tratamiento y en la búsqueda de soluciones dialogadas. Pero como llegaba mucha gente de comunidades de otras provincias para esa actividad, bueno, esa actividad que es un encuentro musical de acompañamiento a la LOF se va a desarrollar. Hay gente que llegó, así que bueno, esa es la actividad de hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, en el transcurso del día de ayer también algunas noticias que fueron recorriendo nacional y lo que está pasando hoy. En este momento está la marcha en el centro, que después vas a ir al Lago Escondido, intentar entrar, ¿no?, en un territorio autónomo que tiene Lewis bajo la bandera británica, ¿no?
Bien, bueno, en el marco de esto contaste ahí que se suspendió la reunión que estaba prevista para realizarse justamente en estos días y pasó para la semana que viene, el 8 de febrero, si mal no tengo entendido.
Sí, el 8 de febrero con tiempos muy acotados, creo que no hay... La comisión de seguimiento, que donde está Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, la PDH Nacional, la Liga por los Derechos Humanos, un montón de organizaciones, redactó una carta para enviarla al presidente, que se la va a llevar Pérez Esquivel, porque, bueno, estamos casi en los 60 días que... el presidente se comprometió para ver cómo había avanzado el diálogo, cómo se llegaba a la solución. Y la verdad es que la situación es compleja porque a partir del 13 se reinicia el juicio justamente por la usurpación, ¿no? Entonces, eso como que el ministro de Ambiente no ha tomado la decisión, Parques Nacionales no ha enviado una propuesta con respecto a las 6 o 7 hectáreas que representan la causa inicial del año 2017 y que es un terreno que está a nombre de Parques Nacionales, que es querellante en la causa, ¿no? Y bueno, y después con todo el transcurso de estos 7 años en la que se ha desarrollado y que tiene un asesinato como el de Rafael Nahuel impune, sin detenidos, hoy 4 presas políticas con sus niños, que son 11 los niños, un niño nacido en cautiverio. Me parece que es un hecho de gravedad institucional porque marca también el atropello al sistema de salud, al rehue, un espacio sagrado de una machi, una autoridad espiritual del pueblo mapuche, que el Estado está obligado a respetar. Puede gustarle o no la cara nuestra, pero no es por la cara nuestra que nos tiene que respetar, sino porque hay leyes que el mismo Estado ha resuelto escribir, pero no respetar. Entonces, todo eso son incumplimientos de los derechos humanos, de los derechos indígenas que están ocurriendo en la actualidad. No solo con el pueblo mapuche, sino la verdad es que la situación que se vive en el norte también es dramática, ¿no? Con desalojos violentos por parte de las policías provinciales, asesinatos encubiertos por la policía, hechos en algunos casos por la policía también. Pasa en Chaco, pasa en Jujuy, pasa en Salta. Bueno, la verdad es que el estándar de derechos humanos de la Argentina está muy, muy, muy caído, ¿no? Muy bajo.
Orlando, ¿qué argumento dio el gobierno para suspender o posponer la reunión que tenía que realizarse? Y la pregunta es también si creen que tiene que ver esta suspensión con la detención de Facundo Yanes Huala en Bariloche, en el Bolsón, perdón.
No tiene nada que ver. El tema es que la Nación había comprometido una propuesta por las tierras y esa propuesta nunca llegó de parte de Parques Nacionales. Y no llegó de Parques Nacionales porque el Ministerio de Ambiente, no, que dirige Cavandier, no impulsó nada con respecto a ninguna, como si el presidente no hubiese dicho nada, él ni cargo se hizo de eso, y entonces estamos en esta situación. Con lo de el lonco Facundo Wallace, que lo encontraron ayer, no era parte ni siquiera de una tarea de investigación, como dijo la gobernadora. El hallazgo fue fortuito, fue de casualidad, y esa es la verdad incontrastable. Es decir, una vecina llama para informar que alguien entró y que está y después encuentran a Walla en el galpón de atrás, ¿no? En el quincho, no sé.
O sea, que no consideran que haya tenido que ver con el trabajo de inteligencia de la policía de Río Negro, que haya podido comunicarse con el gobierno nacional y por eso se haya suspendido, porque si bien el encuentro era antes, ¿no? Pero por ahí había ya comunicación entre las instancias.
Absolutamente nada que ver. Creo que la detención ha sido realmente una casualidad, me parece. Eso me lleva también a repensar, nos tiene que llevar a pensar toda la fantasía que se había armado alrededor de Facundo Walla con una organización terrorista, una organización guerrillera, con fondos, todas esas elucubraciones que se hicieron. Y la verdad es que si fuese parte de una organización guerrillera, esas cosas como pasaron ayer no hubiesen pasado, ¿no? En el estado en que estaba, en la precariedad en la que se movía, bueno, eso no es parte de una organización guerrillera como la han vendido nacionalmente e internacionalmente. La organización de la RAM fue un invento de Patricia Bullrich para negociar tierras, pero en eso, para poder también doblegar la única resistencia que va a tener en el territorio, que es de las comunidades mapuches, ¿no? A esa venta, a esa extranjerización, a ese ingreso de un proyecto extractivo como pueden ser las mineras, pero como pueden ser también hidrógeno verde.
Claro. ¿Ustedes vienen siguiendo la intervención de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, por ejemplo, Orlando, teniendo en cuenta el tema de que han hablado del litio, que han hablado del hidrógeno verde también?
El hidrógeno verde, nosotros venimos trabajando en eso, ¿no? Lo del litio, estuvimos en la comunidad Nepuncurrá, en Mamuel Choique, donde la comunidad no quiere la explotación del litio. Y esta semana estamos presentando una nota a la Dirección de Minería para que respete la consulta libre, previa e informada, ¿no? Que es un poco el elemento que nosotros siempre queremos hacer valer en cualquier circunstancia donde se vea afectado un territorio comunitario. Bueno, la comunidad Nepuncurrá tiene relevamiento, es una comunidad que tiene personería jurídica y va a impulsar un recurso de amparo si este paso administrativo no se respeta.
¿Dónde,
¿no?,
está ubicada bien la comunidad?
En Mamuel Choique, donde está el litio, que es una tierra, han cuantificado ahí de 12 kilómetros por 7, que abarca una importante cantidad de familias de la comunidad, ¿no? y que no hay una salina ahí, sino que la explotación sería sobre las piedras, como la piedra laja, ¿no? Se rompería, se dinamitaría.
Ah, mira.
Bueno, todas esas cuestiones que están por fuera de la cultura del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, llevar adelante esos procesos. O la misma cesión de 625.000 hectáreas en la meseta de Somoncura con gente adentro viviendo, ¿no? Me parece que lo que no se contempla que en la meseta de Somoncura es un reservorio natural de fauna y de vida, ¿no? Única en el mundo y que provee el agua a todos los pueblos de la región sur, ¿no? A todos los parajes y pueblos de la región sur nacen, sus aguas nacen en la meseta de Somoncura. Entonces, a nadie se le ocurriría, no sé, montar un proyecto extractivo de estas características o un parque eólico en el Himalaya, no sé, ¿no? Por lo que representa. Entonces, son situaciones que solo la impunidad de los estados y el no reconocer la historia del territorio plantea políticas de estas características, y sobre todo con un discurso falso de el recambio
El cambio de matriz, ¿no? De los hidrocarburos a las energías renovables.
claro. Y eso, de eso somos conscientes que hay que llegar, pero
¿A
la
costa de
verdad es
qué?
que a ese mejor consumo, ¿no? Digo, mejorar la calidad o sea, ahorrar energía significa también bajar el consumo, y de eso no
Claro.
se habla, ¿no? Bajar el consumo no de energía, sino bajar el consumo
De
de lo
mercadería,
cotidiano, de
de
mercadería, de todo necesitamos bajar el consumo. Entonces, si la solución que proponen los países europeos es venir a implantar su energía limpia acá, y no tiene mucho sentido, porque no es que la energía va a quedar en Argentina y se va a utilizar en la industria argentina, sino que se va a producir hidrógeno verde para generar el mejor consumo o energía limpia para Europa, ¿no? Entonces
Claro,
seguimos
eso.
siendo una colonia.
Bueno, además de eso, justamente también la pregunta es a nivel global, ¿cómo se puede resolver el tema del impacto ambiental que estamos haciendo si no se interviene justamente en el nivel de producción que tiene el sistema en este momento, ¿no? Porque es un sistema que es un barril sin fondo, digamos. Hay que producir, producir para consumir, consumir y bueno, la naturaleza es finita.
Bueno, es decir, uno no analiza, porque si fuese así, podemos llenar toda la Patagonia de parques eólicos,
Claro.
¿no? Para producir energía limpia, pero nunca va a alcanzar, ¿no? Me parece que estamos como sociedad mundial, estamos en una situación donde creo que se equivocan en solo apostar a generar energía limpia. Y sostener este nivel de consumo que tiene la humanidad implica los incendios, implica ese cambio climático, ¿no? Implica también la pandemia que vivimos y las que vamos pronto a vivir seguramente, ¿no? Porque me parece que vamos en detrimento de esa relación con el territorio. Por eso los pueblos indígenas están enfrentados a esas políticas en Latinoamérica. Por eso hay un golpe de Estado en Perú. Y por eso quienes resisten ese golpe de Estado son las comunidades indígenas campesinas, por eso hay conflicto en Ecuador, por eso Lula acaba de crear por primera vez un ministerio indígena y hoy acaba de entregar a las comunidades casi un millón de hectáreas, ¿no? Lo que tiene Benetton en la Patagonia desde la campaña del desierto, allá se lo van a entregar a las comunidades porque son quienes pueden preservar, ¿no? Ese lugar naturalmente. Y bueno, es decir, si una de las variantes del cambio climático, de los estudios, es decir, bueno, hay que sostener a las comunidades indígenas en los territorios, porque son ellos los que valoran el territorio, ¿no? Y no lo contaminan en el grado que se contamina en una ciudad. Y bueno, la verdad es que Argentina marcha en un camino contrario, avasallando, desalojando, violentando, asesinando a las comunidades. Bueno, es la realidad de hoy, después de casi 100 años de la conquista del desierto, 140 años de la conquista del desierto, perdón.
Bien, Orlando, recién estabas hablando sobre este planteo de audiencias públicas, ¿no? Para resolver estas situaciones. Lo vienen planteando hace un tiempo. ¿Hay alguna certeza, algo concreto de que se vayan a realizar o está solamente el pedido?
No, vos te referías a la consulta
A la
previa
consulta,
libre.
sí.
Sí, bueno, la consulta es obligatoria, ¿no es? Para los estados, cuando hay comunidades, es obligatorio en cualquier circunstancia, en un proyecto o cualquier proyecto de ley o cualquier proyecto que pueda modificar o afectar el territorio de una comunidad o a una comunidad en su espiritualidad, ¿no? Entonces, es una obligación del Estado. Eso no lo hace porque, por ejemplo, el amparo minero que nosotros tenemos en Calcatreu, que tuvimos o que tenemos ahora vigente en las 7 comunidades que cerraron el ingreso a las empresas mineras en el año 2021, uno de los reclamos que nosotros hacemos es que se haga la consulta y que se vea si realmente la comunidad va a querer o no va a querer ese proyecto extractivo, ¿no? Entonces, eso es un derecho, ¿no? Y es un derecho que obliga, porque el Estado parece que piensa que todo el territorio le pertenece y puede usarlo, ¿no? Bueno, si respeta el convenio 169, ahí entra el respeto a esa autonomía comunitaria y la necesidad del Estado de escuchar qué es lo que piensan las comunidades con respecto a explotar un territorio que claramente es comunitario, es colectivo y tiene otros usos, ¿no? Y esto tiene que ver con las políticas que hoy impulsa el Estado, tanto nacional como provincial. Hay planes turísticos, planes económicos, hay planes para el dólar, hay planes planes para cambiar la justicia, planes de todos, planes menos planes ganaderos, ¿no? No hay una política hace muchos años que no se escucha en la provincia de Río Negro de un plan integral productivo, pero productivo de producción agrícola ganadera. No, no existe ese plan. Existe, en cambio, un plan minero que va a utilizar el poco recurso de
Sí,
agua que hay
se
en
habla
el
de
territorio,
explotación, ¿no?
¿no?
Sí.
Entonces, ayer, antes de ayer, el sábado tuvimos una reunión en Jacobacci con pequeños productores de comunidades y no integrantes de comunidades, donde están manifestando que no tienen agua para sus animales, ¿no? Y la conclusión es fácil, hay dos problemas fundamentales. Uno es el extractivismo que se está practicando y está utilizando el recurso y está secando las napas, y por eso se secan las aguadas. Y otro, que es también grave, que las estancias cortan los cursos de agua, ¿no? Arroyos y eso, arroyos y vertientes que bajan por los mallines, con el plan de canalización de los mallines, para abajo las que sufren son las comunidades, ¿no? Y los arroyos, por ejemplo, el arroyo Balcheta está cortado arriba, tiene una laguna artificial que hizo un estanciero, eso baja el caudal del agua. El arroyo Maquinchao que provee a la laguna Carrilasquen y Carrilasquen Grande y Carrilasquen Chico, se secó hace 7 años. El año pasado hicimos una protesta nosotros y pedimos al Departamento de Agua que vaya a verificar esos cortes, esos terraplenes que hay. Y fue este año, levantaron unos terraplenes y durante, no sé si 3 o 1 mes, estuvo ingresando agua a la laguna Carrilasquen, que ahora se volvió a secar porque volvieron a cortar. No solo hay bajante de los caudales. Bueno, en Río Chico también un estanciero corta el Río Chico, lo encajona, lo represa y para abajo no tienen agua para la siembra. No, bueno, entonces esos dos problemas están vigentes. Ni hablar que en las ciudades falta agua, que en los pueblos falta agua en los barrios. Entonces, hay que analizar todo en un contexto integral, ¿no? ¿Por qué la disputa del territorio incluye el agua? ¿Por qué Lewis tiene un lago escondido? ¿Por qué el príncipe de Qatar compra en la alta montaña donde nace el río Chubut y donde nacen
El
cinco
tema del agua,
otros?
sí.
Bueno, entonces tenemos varios problemas, no solo la energía, sino el agua, el territorio y la discusión de una manera de vivir diferente que creo que tiene que empezar a discutirse claramente en esta parte de la Argentina, ¿no?
Bien, Orlando, desde ya muchísimas gracias, se nos viene el informativo, muy 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 interesante la charla.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Orlando, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ahí estaba entonces la palabra de Orlando Carriqueo, justamente vocero del Parlamento Mapuche.
Clarísimo.